Y tratando de comprender por qué nos le estamos pasando muy mal en diferentes latitudes y con las distintas sociedades, hablamos aquí en el corte musical de los grandes motores que han impulsado a las distintas civilizaciones a lo largo de la historia a ser tal y como son. Y encontrábamos aquí la fuerte relación que existe entre las diferentes religiones y la conductualidad humana en las sociedades. Y estábamos viendo aquí que mucho del desarrollo social pues depende propiamente de, o se origina en alguna manifestación religiosa, ¿no es así?
Pues sí, nosotros se ve, ¿no? Que realmente durante mucho tiempo el movimiento de izquierda, por ejemplo, ha luchado contra la religión establecida como un opresor del pueblo y de la sociedad. Porque justo las religiones trabajan sobre el manejo de las emociones y lo irracional, ¿no? Durante mucho tiempo, las tendencias socialistas, libertarias, el anarquismo, como hijo del liberalismo, ¿no? Hijo rebelde del liberalismo, el socialismo libertario, ¿no? El comunismo como también hijo rebelde del científico del liberalismo, ¿no? Han construido visiones del mundo y teorías que son pues absolutamente seculares, ¿no? Racionales e incluso antirreligiosas. De hecho, uno de los principales símbolos ideológicos con los que se ha atacado las luchas revolucionarias es por su ateísmo, ¿no? Y eso luego tiene mucho éxito entre la población de a pie, ¿no? En contra de los movimientos revolucionarios, ¿no? Pareciera que entonces se daba por hecho que el ser humano es un ser racional, ¿no? La modernidad hasta le llamó Homo sapiens, hombre pensante, ¿no? Y lo que vemos después de 2 siglos de modernidad es que más bien el ser humano no es un sapiens, no es un ser que piense, más bien es un ser que siente. Es más un homo ideologicus, es un homo emocionado, ¿no? Es un homo que se maneja por las emociones. Por ejemplo, el fascismo, ¿no? El fascismo como el principal enemigo de la humanidad. El fascismo se basa justo en la irracionalidad. El fascismo se basa en el manejo de las emociones. El fascismo se basa en la no argumentación, ¿no? O sea, un fascista no te argumenta. Ni te construye ningún discurso científico para, no, sino que maneja la emoción, ¿no? Maneja, exacerba la emoción, que es lo que hacía el Hitler, ¿no? Gritarle a la gente y emocionarla y alocarla como un rockstar de hoy día, ¿no? Eso es, o sea, no era un discurso, podía estar diciendo absolutas pendejadas, pero emocionaba. Y el fascismo se basa en el manejo de las emociones, no en el argumento, no en pensar. Lógicamente y tejer una argumentación lógica y llegar a una conclusión, decir, bueno, el calentamiento global nos está chingando, cambiémoslo, ¿no? Eso es un argumento lógico, ¿no? El fascismo no se basa en la argumentación ni en la racionalidad, ¿no? Y la mayor parte de la humanidad no es racional. La gente se maneja por las emociones, ¿no? Tiene más éxito la Virgen de Guadalupe en México que cualquier movimiento revolucionario, ¿no? 12 de diciembre, tras 12 de diciembre, hay 1 millón de personas caminando en este país para ir al santuario de la Virgen de Guadalupe. Ya quisiera un movimiento político tener esa base social, ¿no? Entonces, ahí durante mucho tiempo se ha discutido si el movimiento libertario tiene que, pues, aprender y trabajar con la espiritualidad humana, pues. No sé si se trata, pues, de no negar la espiritualidad humana y al contrario, trabajar la liberación desde la espiritualidad. Quienes han sido más en ese sentido han sido, por ejemplo, la llamada teología de la liberación, ¿no? Ellos han sido un poco los más cercanos que han intentado como unificar estas dos vertientes, ¿no? Por un lado, pues esta cuestión de la liberación social, del fin de la opresión, pero por otro, pues lo espiritual también, el manejo de lo espiritual, pero desde un sentido libertario, ¿no? Eso es lo que se planteaba el cristianismo de la teología de la liberación, ¿no? Y han sido los más exitosos hasta la fecha, todavía ahí, siendo una minoría dentro de la Iglesia Católica, pues todavía por ahí andan, ¿no? Samuel Ruiz, que recientemente murió, ¿no? Y otros muchos que ahorita acompañan, por ejemplo, a Sicilia, ¿no? Este personaje, que no olvidemos que es un poeta, pero es un cristiano, pues, ¿no? Es un heredero de una tradición anarquista cristiana, porque hay un anarquismo cristiano. Eso es, por ejemplo, algo que los anarquistas luego, punquetos y universitarios, no saben, ¿no? O no reconocen. Hay un anarquismo cristiano también, que Javier Sicilia es un representante de ese tipo de reflexiones, ¿no? De ese tipo de escuelas, ¿no? Son ese tipo de no solamente es manejar lo racional, ¿no? Hay que manejar lo emotivo, lo simbólico, lo mitológico, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que tendremos que transitar en el movimiento libertario hacia una nueva espiritualidad, quizá no cristiana, pues. Mesoamérica da mucho para una espiritualidad de otro tipo. Los pueblos indígenas tienen una gran espiritualidad, ¿no? Reconocidos desde el siglo XVI, ¿no? Como pueblos que tienen una gran tradición espiritualista. Y de hecho, en gran medida, yo creo que los chilaquiles aquí, los chilangos, reconocemos mucho esa espiritualidad, pero la reconocemos de lejos, ¿no? Y ahí vamos todos al Real de 14 a meterse peyote y que los chamanes, huichol, sí, pero no te dejas tocar más allá en lo profundo por esa espiritualidad en términos de liberación, de una espiritualidad libertaria, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es un tema de reflexión. Es un tema de reflexión que se está abriendo y que es necesario empezar. Y ahí es donde realmente yo creo que nos podemos volver muy peligrosos, porque ¿quiénes son los grupos más reaccionarios? El Yunque, por ejemplo, ¿no? Que son grupos clandestinos, paramilitares, ¿no? Y que manejan un rollo cristiano acá, el Opus Dei, ¿no? Que manejan ondas, fundamentalistas, ¿no? Se les llama, ¿no? De terrorismo incluso, ¿no? Y que entonces ahí ellos, sí, ahí sí van a ver, sí te van a ver como un enemigo, ¿no? Cuando empieces a generar otro tipo de espiritualidad y les empieces a robar clientes, ¿no? La espiritualidad es como la medicina o como el psicoanálisis, ¿no? Es una necesidad humana. Y es algo que no se ha reflexionado desde el movimiento libertario, generar una espiritualidad, ¿no? A pesar de que se tiene, pero no se le reconoce como tal. Bueno, esa es una reflexión que estábamos dando. Pues ya se nos está acercando el fin de la jornada. No sé, tenemos varias.
Sí, acabamos de recibir un comentario aquí de una radioescucha, la Chinita de Iztapalapa. ¿Qué te parece si retroalimentas su comentario?
Bueno, es que el anarquismo es muy complejo, es una tradición que no empezó con nosotros, ¿no? El anarquismo empezó en el siglo XIX y tiene una gran diversidad de formas anarquistas, ¿no? Hay que leer mucho, hay que estudiar, hay que conocer la historia, ¿no? Hay un anarquismo cristiano, efectivamente que sí lo hay, y hay que reconocerlo. Hay que conocerlo y ver cuál es su estrategia y su visión del mundo. Justo hablamos de diálogo cultural, ¿no? Hay que aprender a escuchar cosas que nos sacan de onda. Hay que aprender a escuchar cosas que nos mueven el tapete. Hay que aprender a escuchar cosas que nos hacen pensar de otra forma, que nos trascienden. Y el anarquismo no es un solo el modelo anarquista. El anarquismo es muy diverso. El anarquismo históricamente ha tenido muchos tipos de experiencias y de proyectos políticos, ¿no? Por ejemplo, el anarquismo cristiano, vamos a poner un ejemplo, ese ejemplo, ya que hay esa duda desde Iztapalapa, ¿no? León Tolstoy fue su principal, dijéramos, el más conocido de los exponentes de ese tipo de anarquismo, ¿no? A tal grado que creó toda una comuna en Rusia, en la Rusia de hace un siglo, ¿no? León Tolstoy muere el 20 de noviembre de 1910, huyendo de su casa, ahora sí que de su familia, porque León Tolstoy, dijéramos, había contribuido a construir toda una comuna con una serie de pueblos que habitaban los territorios. León Tolstoy nació como un príncipe, ¿no? Era un príncipe terrateniente que tenía un montón de tierra y siervos en la Rusia zarista. Uno de los mejores literatos que ha dado la historia de la humanidad, ¿no? Las obras de León Tolstoy son consideradas magnas obras de la literatura universal. Y pues que había nacido en cuna de oro, que era un príncipe, que era un gran erudito, que aprendió muchas lenguas, que era un gran sabio, justo por eso era un gran literato, se dio cuenta que esa vida principesca que él había heredado, pues no era humana, ¿no? No era lo que a él le gustaba, ¿no? Y entonces generó un modelo en el cual paulatinamente le fue entregando las tierras a los que eran sus vasallos, dijéramos, ¿no? A los que eran sus campesinos. Acordémonos que estamos hablando de la Rusia de antes de la Revolución Bolchevique, estamos hablando de la Rusia del zar, ¿no? De la Rusia zarista. Y en ese contexto, Tolstoy le empezó a darle educación a los campesinos, a generar formas de organización campesina, a generar todo un movimiento político que al final terminó en que Tolstoy le heredó sus tierras, que eran tierras enormes, ¿no? Eran territorios enormes con muchos pueblos originarios ahí, y se les regaló, les heredó todas las tierras. Y justo en eso hizo que su familia cercana, pues se sacara de onda porque decían, pues ya nos despojó, ¿no? Y entonces, pues por eso Tolstoy murió lejos de su casa en una estación de tren huyendo de su propia esposa, ¿no? Que estaba sacada de onda porque le había regalado las tierras a los campesinos, ¿no? Pero no solamente le había regalado las tierras a los campesinos, sino que ese era un proceso de 50 años en la cual Tolstoy se había vuelto campesino. Él sembraba la tierra y comía lo que él producía con sus propias manos. Participaba de las fiestas rituales en las comunidades, ¿ah? Y generó todo un movimiento político que tuvo alcances en toda Rusia. Hubo experiencias parecidas en varias regiones de Rusia y que, dijéramos, tenía esta lógica de no tener un mando, de no tener un gobierno, sino ser una forma de organización horizontal en la cual todos los campesinos estaban organizados en comuna. Es un modelo anarquista de organización política, ¿no? Y que tenía una base cristiana, ellos del cristianismo ortodoxo ruso, ¿no? Que es toda una tradición diferente al cristianismo católico romano, ¿no? Que tiene otras tradiciones griegas y otro tipo de filosofía, pues, que son tradiciones de sabiduría universal bastante diferentes. Esa experiencia anarquista rusa, tolstoyana, generó todo un movimiento político y toda una corriente política que cuando los bolcheviques llegaron al poder después, lo reprimieron. Eso generó que un gran anarquista como Kropotkin escribiera una carta muy importante a Lenin, ¿no? En la cual le reclamaba que se garantizaran el modelo de los tolstoyanos, ¿no? De estos anarquistas cristianos ortodoxos que tenían una forma de organización social libertaria, horizontal, sin mandos, en la cual todos se hacían responsables de la organización comunitaria, de la producción, del cuidado de los niños, de la salud reproductiva, de una liberación de incluso de las formas culturales de la sexualidad, incluso, ¿no? Fueron los primeros que tenían guarderías, tenían una serie de cuestiones, ¿no? Y que, dijéramos, se basaban en una lógica cristiana y hay que reconocer esa historia, hay que conocerla. No quiero decir que te transformes a eso ni que todo el mundo, pero hay que conocer al otro que es diferente a mí y que tiene una experiencia y tiene cosas que decir. La humanidad es compleja y diversa. La humanidad no es homogénea. La humanidad no va a pensar toda igual. La humanidad tiene historias diferentes, lenguas diferentes, culturas diferentes, ¿no? Y lo que aquí proponíamos es eso, reconocer esas historias, ¿no? Y reconocer que el ser humano es un ser espiritual Yo esa es la duda que estoy planteando aquí. No estoy diciendo ni cómo ni cómo se debe de hacer. Pero lo que yo digo sí es, ha habido un descuido por parte de los revolucionarios libertarios a la espiritualidad humana. Y la espiritualidad humana es muy importante para los seres humanos. No se puede negar el agua, ¿no? La existencia del agua. No se puede negar lo que es evidente, ¿no? Cuando millones y millones de personas a lo largo de todo el planeta y a lo largo de la historia se han movilizado por modelos de espiritualidad, y justo es tal su fuerza que es uno de los principales mecanismos de control y de dominación. Transformémoslo en un mecanismo de liberación también. Y ha habido muchas experiencias. Les di ahorita la experiencia de Tolstoy y su gente, ¿no? Pero hablábamos de la teología de la liberación y hay muchas otras experiencias. Es un poco como para invitar a la China de Iztapalapa a que no apague el radio y que más bien pues abramos la discusión y que seamos capaces de escuchar cosas que nos sacan de onda y reflexionarlas, ¿no? Y pensarle y documentarnos y aprender y pensar, pues no podemos, o sea, así como estamos, pues estamos jodidos, hay que cambiar. Hay que evolucionar, hay que desarrollar nuestra estrategia y nuestro pensamiento. Si no, si ya hubiéramos hecho la revolución, pues órale, adelante, ¿va? Pero estamos en el camino.
Pues sí, así es. ¿Qué te parece si compartimos una pieza melódica antes de comenzar la huida? Y vamos sentando el preámbulo para decir adiós. ¿Te parece bien, Prestidigitador? Yuhu.
Yuhu. Estaba leyendo acá otros mensajes. Ya, desgraciadamente, la China de Iztapalapa le apagó el radio antes de seguir. Pero justo es un ejemplo.
Se apagó.
Es un ejemplo de esta cuestión del diálogo cultural. Hay que aprender a escuchar al otro.
Pues sí.
Al otro que me va a sacar de onda porque va a decir cosas que me sacan de onda, pues. El otro está viendo las cosas desde otro punto de vista, desde otra historia. Esa es la cuestión del diálogo cultural, aprender a escucharnos y a dejarnos tocar por el otro. No se trata de avasallar al otro, ni tampoco de dejarse avasallar por el otro, pero sí de escucharlo, de que haya esa apertura, ¿no? Y de que nuestro pensamiento evolucione.
Sí, así es. Pues bien, vamos a disfrutar una rolita y regresamos en breve.
Atento. This station, tal, boring, tal. Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Su cocina, me gustas
de la
tú.
Mañana.
Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.
Radio Reloj. 5 de la mañana.
No todo lo que es oro brilla.
Le recordamos a nuestros radioescuchas que están escuchando el 102.9 de FM, la Que Huelga Radio, Radio Libertaria y Contra el Poder. Y estamos por cerrar esta nuestra transmisión de la Cueva de los Brujos. Justo la Cueva de los Brujos trata de ser provocativa. Justo la brujería a eso se refiere, a la transformación de la materia, al manejo de las emociones, ¿no? Y un poco pues nos gusta lo que este programa se propone, es generar justo la polémica, el diálogo, la complejidad, ¿no? Complejizar nuestras formas de lucha, ¿no? Y dijéramos reflexionar temas que consideramos que son provocadores a la reflexión libertaria, ¿no? Un poco fue el tema de hoy sobre estos temas y nos estamos proponiendo que en próximos programas de jueves en la tarde noche vamos a compartir con nuestros radioescuchas algunos documentos y algunas anécdotas sobre la historia del anarquismo y los diferentes anarquismos que han existido a lo largo de la historia. desde el siglo XIX, incluso desde antes, ¿no? Movimientos heréticos, por ejemplo, los primeros anarquismos fueron herejías en el seno del cristianismo, ¿no? Formas comunitarias de organización que hubo, por ejemplo, la gran rebelión campesina en Alemania en el siglo XIV. Fue una rebelión que tiene grandes características de movimiento anarquista en términos de justo de construir un movimiento de base libertario, de acabar con los príncipes y todo esto, ¿no? Acabar con las castas divinas, de que no haya un gobierno propiamente dicho, sino que sea una comunidad que se rige sus destinos, ¿no? Pero que era un movimiento, pues finalmente, de orden sagrado, ¿no? De orden religioso en gran medida. Y fue considerada una herejía al interior del cristianismo y fue reprimida duramente. Y es conocida como las grandes rebeliones campesinas de Alemania, medievales, ¿no? Entonces ya desde ese tiempo ya tenemos experiencias, ¿no? De formas contestatarias, antipoder. O sea, esos anarquistas alemanes se planteaban una sociedad sin poder, ¿no? Una sociedad utópica, que son de los elementos de lo que es el anarquismo, ¿no? Entonces vamos a hablar en los próximos programas un poco a profundizar sobre estos movimientos sociales, sobre sus características, sobre sus anécdotas, sobre sus protagonistas, ¿no? Vamos a compartir con nuestros radioescuchas un poco de información al respecto, al tiempo que vamos a ir pues poniendo alguna música que nos acompañe, ¿no? Estamos sumergiéndonos en la profundidad de la tierra y saludamos desde esta Cueva de los Brujos a todos aquellas almas errantes que nos escuchan a través del cuadrante 102.9 FM, La Que Huelga, Radio Libertaria y Contra el Poder. Mandamos un saludo a todos quienes nos están escuchando.
De las joyitas de placer de esta realidad, les presentamos La Que Huelga Radio. Radio que habla desde las entrañas. Radio que comunica al que quiere escuchar. Radio pirata. Radio sin palabras clandestinas. Radio de abajo de las palabras. Radio sentimental. Frecuencia rebelde. Radio que comunica al que quiere escuchar. La Que Huelga Radio.